La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues hemos llegado a las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 17 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 30 de septiembre, último día de mes, en el que los contagios en Elche alcanzan los 80 en los últimos 4 días, algo menos del número que alcanzamos la pasada semana por este periodo. Ayer la consellera de Sanidad destacaba que el 86% de los brotes ya están desactivados, aunque en Elche se ha registrado otro brote más con 7 casos y de origen social. En esta categoría se enmarcan las reuniones familiares y encuentros con amigos. De momento en Elche no se aplicarán esas medidas restrictivas de movilidad que volverán a esas ciudades de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos positivos en los últimos 14 días. Elche se encuentra próximo al centenar de casos, al igual que las grandes ciudades de nuestra comunidad, Alicante, Valencia y Castellón. Pero no hay que bajar la guardia, ya que la situación puede cambiar en cuestión de días. Y las noticias no suelen ser buenas cuando hablamos de esta pandemia. Ayer mismo los bomberos de Elche entraron en una vivienda de la calle Pascual Chinchilla Martínez, en el número 2, porque los vecinos estaban preocupados, ya que la mujer que habitaba esa casa, de 66 años, presentaba síntomas de COVID y fatiga, pero no daba señales de vida, ni abría la puerta, ni cogía el teléfono, ni respondía a las notas que sus vecinos le dejaban. Los bomberos entraron en la vivienda ayer a mediodía y se la encontraron muerta, por lo que habrá que esperar si el número de fallecidos en Elche por COVID, que ahora es de 20, aumentará con esta muerte de confirmarse si ha sido a causa del virus. Por otro lado, ya lo han escuchado ustedes en el programa de Antonio Bazán, Elche Bon Día, la empresa Partisa ha recibido de forma oficial la notificación para rescindir el contrato del nuevo mercado, por lo que el equipo de gobierno ya ha publicado el expediente y el acuerdo de rescindir el contrato adjudicado por ese gobierno popular de Mercedes Alonso. A partir de ahora comienza a contar el plazo de 10 días para que Partisa presente alegaciones. Además, ayer el alcalde de Elche asistió en Alicante a la presentación que hizo Ximo Puig, el presidente del Consell, del pacto Alsemnos, para la reconstrucción económica y social de esta comunidad. Contempla 400 medidas de todo tipo que van a permitir, según González, dar respuestas a la crisis generadas por la pandemia. Este acuerdo, alcanzado con los agentes sociales y políticos valencianos, destinará a nuestra provincia 9.000 millones de euros. De estas noticias y otras hablaremos hoy en la tertulia de los miércoles con los periodistas locales Pedro Soriano y Sacramento Alvear. También entrevistaremos a la concejal de Políticas de Mayores, Puri Vives, con motivo de las actividades que se han programado durante el mes de octubre para este colectivo. Y con vecinos de Arenales también vamos a hablar, porque se han unido en plataforma para reclamar al equipo de gobierno las inversiones comprometidas. Y terminaremos hoy con la primera de las entrevistas a los representantes políticos con motivo de ese pleno ordinario de septiembre que tuvo lugar este lunes. Hoy comenzaremos con el concejal no adscrito Eduardo García Ontiveros. Y antes de nada, advertir a los conductores que hoy la calle Virgen de la Cabeza estará cortada al tráfico desde las 9:30 hasta las 11:30 de la mañana en el tramo comprendido entre la avenida Candalix y la avenida del Ferrocarril. Y en nuestro apartado de música de hoy damos una buena noticia, y es que la cantante ilicitana Alba Reche ha sido nominada a los premios Grammy Latinos en la categoría de Mejor Ingeniería de Grabación por ese primer disco que publicó, Quimera, que sonaba así.
Dibujo el aire, me he olvidado de querer. Vuelvo a retorcerme en tu lado de la cama, por si apareces con mis llaves. Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no fui. Te busco en los afaires como si fueras a volver. Vuelvo a renombrarte en alguna hoja rota, desolvidando los dolores. Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no fui. Prende el alquitrán por si apareces. apareces en el humo. Los cristales no se empañan, los ojicos piden calma. Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no fui. Pensaba levantarme, hacerte un trono y quemarlo como a todos. Es mi acabada despedida, guardaste la paz en mí. Me revienta el corazón, busco aire en el pulmón. Te dejé mi inspiración. Si apareces en el humo, los cristales no se empañan, los ojicos piden calma. Prende el alquitrán, si apareces en el humo, los cristales no se empañan, los ojicos piden calma.
Pues esta es la quimera de Albarreche, ojalá que sus sueños se cumplan. Y precisamente hablando de los premios Grammy Latinos, el cantante J Balvin ha sido el que más nominaciones acapara por Sus colores. Lo escuchamos.
¿A quién le mientes en tu soledad? ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora. Te quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora. 3 y 4 de la mañana, me mató esta gana, vamos a llegar a mi cama. Fui todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti, mi cuerpo sin saber te llama. Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora, ha sido por ti, te decides por mí, a la misma hora. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. Ahora te quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora. Trastan y secan de la mata, quieren comprarte siempre con plata, pero ese tesoro tiene pirata. Me voy a toda por ti. Tratan y se cande la mata, quieren comprarte siempre con plata, pero ese tesoro tiene pirata. Yo y la vida por ti, me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora. Te quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora.
Pues esta es la música que más premios acapara en esta edición de los Grammys Latinos. Pero Albarreche no está sola, no es la única concursante de Operación Triunfo, de OT, que ha podido conseguir una nominación a estos premios. También sus compañeras Amaya está nominada al Mejor Vídeo Musical por Una Vuelta al Sol y Aitana al Mejor Álbum Vocal Pop por su disco Spoiler. Escuchamos. Nada sale mal.
Propongo que seas mío, pero no sé por cuánto tiempo. Yo la verdad no he decidido si es para siempre, para un momento. Sin saber qué va a pasar, un paso más hay que dar. Hacerle caso al presentimiento y así dejarnos llevar. Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Si tú pones 100, yo le pongo más y veremos al final. Entre tú y yo no hay margen de error, todo va a salir natural. Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Nada sale mal.
Hay más cantantes españoles nominados a los Grammys Latinos, Rosalía, Alejandro Sanz y Pablo Alborán, al que escuchamos con Beret en Sueño.
Solo cuando llueve me...
Sé dónde no volvería, mucho más que a dónde ir. Siendo infiel a mis principios, ya no quiero darte fin. Y a ti que siempre te sobra, no te gusta compartir. Y a mí que siempre me falta, te lo he dado todo a ti. He cambiado al encontrarme, por no darte por perdida. Y cambié todos mis pasos para ver cómo caminas. La verdad siempre hace daño, pero más lo que imaginas. Hice más cosas por ti que las que hice por mi vida. Vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino, que si no te quedas no resolveremos el quiero y no puedo ganar y perder. Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino donde sueño y vuelvo. A pesar de todo el peso yo te espero, pero no hace falta que haya malos o haya buenos en la historia que queremos. No sé lo que haría sin mi vida mía si algún día me apago. Tampoco sabría qué haría sin ti desde que eres mi faro. No logro saber lo que soy, pero para ti siempre fui el malo. La suerte no viene en mis dados. Dame otro error y nos vamos. Vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino, que si no te quedas no resolveremos el quiero y no puedo ganar y perder. Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino donde sueño y vuelvo. A pesar de todo el peso yo te espero, pero no
haya vuelo en la historia que queremos. Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino donde sueño y vuelvo. A pesar de todo el peso, yo te espero, pero no hace falta que haya manos o haya vuelo en la historia que queremos.
En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, Flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y nosotros comenzamos aquí la tertulia periodística de todos los miércoles con Pedro Soriano, al que damos la bienvenida. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días, Ros.
Y Sacramento Alvear. Buenos días, Sacramento.
Hola, buenos días.
Bien, pues vamos a empezar hablando de la situación del COVID, porque lamentablemente tenemos que hablar de más brotes de origen social que se han detectado en el último, pues, 4 días, con 7 casos más. Ayer mismo se confirmaba por parte de la Consellería y también hay más fallecidos y más protestas. El lunes los medios los médicos de atención primaria se movilizaron para denunciar lo que los usuarios de los centros de salud ya sufrimos: demoras en las citas, disparidad de criterios a la hora de realizar las PCRs en función del departamento de salud y que se abuse de las consultas telemáticas. En definitiva, los médicos reconocen que la actual demanda es inasumible y ayer esos médicos de atención primaria se reunieron con la Consellería de Sanidad y tras ese encuentro criticaron que los plazos para responder a sus reivindicaciones sigan sin concretarse y que las medidas también sigan sin ejecutarse. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué imagen está dando la salud pública de la Comunidad Valenciana, pero sobre todo en Elche, Pedro?
Bueno, vamos a ver si esto es una cara de la moneda. O sea, efectivamente, pues la situación es una situación extraordinaria, la situación es una situación de normalidad y como tal situación extraordinaria tiene que haber siempre respuestas extraordinarias. Cuando la situación es de normalidad, las respuestas que se exigen son las normales. En este caso, pues, se demuestra un poco lo que hablamos muchas veces en estas tertulias, que la administración siempre responde tarde. A veces bien y a veces mal. Yo no soy tampoco tan pesimista para decir que siempre tarde y mal. No, hay veces que se responde bien. Luego, en el otro lado de la moneda, pues, hombre, a mí me reconforta un poco, y lamentando y aspirando a que esa situación de los profesionales mejore y se cumplan sus reivindicaciones siempre y cuando sean legítimas y necesarias. Pero que en el otro lado de la moneda, pues también observo que afortunadamente en la Comunidad Valenciana, pues estamos en unos índices bastante por debajo de lo que está ocurriendo en otras zonas del resto de España. Hoy ya cuando se ha salido el cuadro de las ciudades de más de 100.000 habitantes, pues nosotros estamos en ese 8%, no llegamos ni mucho menos a los índices de otras ciudades también de más de 100.000 habitantes que están sufriendo la pandemia de una forma mucho más acusada que en la zona, que en Elche, Comunidad Valenciana, ¿no? Algo pues se estará haciendo bien, o sea, no sé si son los rastreadores que tenemos más que en ningún sitio, aunque se estén haciendo menos pruebas de PCR, pero parece ser que la fórmula aquí está resultando. Vamos a ver, nos ha pillado esta segunda oleada, no digo ya como la primera, sino casi más confiados, pensando que esto ya se había prácticamente terminado, y parece que como el hombre no es como el burro, que si te tropieza dos veces en la misma piedra, pues vamos a ver cómo responde la administración y cómo responde la pandemia.
Sacramento, el hecho de que la Comunidad Valenciana tenga una tasa de incidencia más baja que el resto es porque está funcionando la atención primaria, la salud pública.
A ver, la salud pública y sobre todo la atención primaria no es que esté funcionando. Yo creo que es más una cuestión, ha sido el resultado de una cuestión de concienciación de la gente, que bueno, se está aportando mejor posiblemente que en otras comunidades, porque la situación de la sanidad pública española, independientemente de la comunidad autónoma que sea, ha resultado ser bastante deficiente, a pesar de que hemos estado durante años y años diciendo que la sanidad española es de las mejores del mundo. Bueno, ahora hemos descubierto que tenemos carencias de médicos, que tenemos carencias de servicios, que tenemos carencia de equipos. Por cierto, todavía no hemos comprado respiradores, ¿eh? Como venga una segunda ola fuerte, vamos a ver qué es lo que hacemos. Entonces, es un poco complicado. Por cierto, a las quejas de los médicos de familia, de la atención primaria, hay que unirse a la queja también de los médicos MIR. Están haciendo más guardias que nadie. Es decir, a mí me resulta muy chocante la situación que a veces se plantea entre determinadas actividades empresariales o industriales. Tira, un patrono obliga a sus trabajadores a echar dos horas más cada día y tal, no sé qué. Sí, se las pagan, pero eso no. Es que hay MIRES, hay profesionales de la medicina que están haciendo el MIR en los hospitales, que están haciendo guardias y guardias y guardias y guardias hasta la extenuación. Y es porque faltan profesionales, faltan médicos. Por cierto, hace unos años nos alegrábamos mucho y nos parecía un lujo la cantidad de médicos y de enfermeras que enviábamos por ahí por Europa a que trabajaran. Pero ahora hemos descubierto que los enviábamos porque aquí no hay trabajo, porque aquí nadie les llama, porque aquí nadie les atiende. Y ahora hay que hacer que los médicos que aprobaron el examen de MIR, aunque no tengan especialidad, se les va a contratar con carácter de urgencia. Se les va a contratar ahora con carácter de urgencia. Eso quiere decir que las previsiones de sanidad para los próximos meses son bastante espeluznantes. Pero, bueno, hemos de congratularnos, como decía Pedro, de que las cifras en la Comunidad Valenciana y sobre todo en nuestra ciudad pues no son especialmente llamativas en cuanto a enfermos descubiertos, detectados o hospitalizados, que son términos que también son distintos, pero que los estamos mezclando todos. Yo creo que el problema es de la estructura sanitaria, independientemente de la comunidad autónoma. En todas las comunidades autónomas está pasando lo mismo. No hay médicos para atender a los enfermos.
Como de momento nuestra tasa de incidencia es baja, no va a haber restricciones de movilidad, con lo que habéis tenido oportunidad, Pedro y Sacramento, de pasear por la corredora para ver el resultado de cómo está quedando la peatonalización en el centro. Pedro.
Bueno, yo la verdad es que viviendo a muy corta distancia de la corredora y de la Plaza Baix, pues llevo exactamente 6 días sin pasar por allí. Sé que las obras van. Llevo 6 días sin pasar por allí, no es por nada, simplemente porque he estado el fin de semana en Madrid viendo a mis hijas, que he coincidido con ellas allí, y a la vuelta yo mismo pues me he hecho un pequeño autoconfinamiento, vamos, por si las moscas, ¿no? Con lo cual, pues, vamos, una cosa de motu propio. Así que, no sé, pero vamos, la última vez que las vi iba aquello veloz y deprisa para que se incumpliesen los plazos, pero a la baja, no al alza. Parece ser que ahí se ha puesto mucho empeño, la empresa es ilicitana, con lo cual quiere también quedar bien delante de sus paisanos y delante del ayuntamiento, y parece ser que se van a cumplir los plazos y que la obra va bastante, bastante deprisa.
Sacramento, ¿tú has podido pasar?
Sí, yo pasé hace una semana, poco más o menos igual que Pedro, ¿eh? Pasé hace una semana y bueno, me parece, las obras me parece bien. Otra cosa es que me parezca bien o no el concepto, pero en cuanto a las obras, pues no hay nada que decir. Habrá profesionales que estarán mirándolo con lupa todo, tanto de unos partidos como de otros, y profesionales en competencia de los que están trabajando, ¿no? Hombre, me parece la obra más complicada va a ser la de la Plaza de Baix, porque a base de adoquines, pues hay que meter ahí no sé cuántos miles de adoquines para hacer los dibujos de la hiedra de los íberos. Pero bueno, me parece normal. A ver, es una decisión estrictamente política. Es una decisión que va a permitir la circulación de viandantes por esa zona, los miles que haya, que a su vez se va a permitir también la peatonalización de una zona que une pues prácticamente la Avenida de la Libertad con la zona centro, que es donde está el aparcamiento de Cantalis, toda esa calle de Virgen de la Cabeza, creo que se llama, pues se va a peatonalizar también. El aparcamiento de Altavix de Cantalis se quiere poner zona azul para favorecer el tránsito. Hay la UNED, hay colegios, hay la llegada al centro. Uh-huh. En fin, yo nunca he visto, y además lo hemos comentado muchas veces, nunca he visto como un problema que se peatonalizara al centro. A mí me parece que es una decisión política. Bueno, vale, pues si eres capaz de sacarla adelante, pues vale. Lo que sí que he echado de menos ha sido una planificación general del tráfico y los movimientos de la ciudad. Porque no hay que olvidar que estamos hablando de una zona comercial que hasta ahora ha sido señera en nuestra población y en nuestra comarca, pues mucha gente de la Vega Baja venía a comprar a Elche, eso hay que acordarse, cuando la estación de autobuses estaba ahí en la plaza blanca esta que llamamos. Venía a comprar a Elche, venía a comprar a la calle El Salvador. Y ahora todo esto, bueno, pues hay que ver qué lo ocurrirá con toda esta peatonalización, con todo este proyecto de tráfico, que nadie nos ha explicado exactamente cómo va a ir en el futuro, cuando, por ejemplo, al lado del Estadio Martínez Valero va a otra zona comercial, detrás de Carrefour va a otra zona comercial, en la zona de Comerplas va a otra zona comercial, y creo que me falta una, pero no sé dónde va. O sea que hay que ver qué va a pasar en el futuro y por qué se hace esto, ¿no?
Pues vamos a hablar de planificación. Has comentado Virgen de la Cabeza, no es que se vaya a peatonalizar, es que en estos momentos ya están trabajando en la adecuación de esa vía porque va a ser la vía de paso de los autobuses, con lo que no va a haber peatonalización en Virgen de la Cabeza. Hoy precisamente se encontrará cerrado durante esta mañana hasta las 11:00 el tramo comprendido entre Candalix y la avenida del ferrocarril, así que aprovechamos para que lo sepan los conductores. El Partido Popular asegura que mientras el equipo de gobierno ha puesto patas arriba a toda la zona centro con las plataformas únicas, con la peatonalización de la corredora, afirma que el equipo de gobierno vive un poco desconectado de la realidad porque el principal problema ahora en el centro es la falta de aparcamiento y critica que se haya encargado ese estudio a Pimesa para poner de pago el único aparcamiento que había gratuito en superficie, que es el de Candalix. ¿Vosotros consideráis que esta medida no es acertada, la de poner el aparcamiento de Candalix en rotación, que sea de pago, Pedro?
Bueno, a mí no me parece mal. Es decir, yo soy anticoche en el centro y en toda la ciudad. Es decir, el fomento del transporte urbano, fomento de el que pueda pase. Y el uso imprescindible, cuando sea imprescindible, del coche. O sea, para mí, prácticamente toda la zona centro está en zona azul y lo que no es peatonal, que sea Candalix también. Bueno, el Partido Popular también quiere que en Candalix se establezca un centro de congresos y con un aparcamiento subterráneo que me imagino que no sería gratuito. Entonces, bueno, no sé, hay que protestar, hay que tal, porque uno está en la oposición y otro está en el gobierno. Cuando cambian las tornas, pues las cosas son al contrario. ¿Que me va a fastidiar? Pues sí, me puede fastidiar en algún momento dado tener que pagar por aparcar en Candalix, pero es que vamos a ver, o sea, la situación del parque móvil, la situación de la ciudad, ¿qué queremos? Al final nos toca lo de siempre y pagar pues a los de siempre, como siempre.
¿Sacramento?
Vamos a ver, yo, mira, en fin, coincido con Pedro en que la cuestión de los pagos va a estar cada día más guayante y para cualquier cosa va a haber que pagar. Porque es un servicio público que al fin y al cabo hay que tratar de mantenerlo y sobre todo, como ha dicho el alcalde en las declaraciones sobre esa zona azul en Candalix, se trata de que la rotación sea mayor y no deje uno el coche ahí y se tire 3 días con el coche aparcado, sino que aquello tenga más movilidad. Pero mira, lo que me parece lamentable es precisamente lo que hemos comentado y lo que yo comentaba antes. Es decir, has peatonalizado la corredora, has peatonalizado la Plaza de Baix, has peatonalizado Virgen de la Cabeza o la calle esta, has hecho ya no sé qué, peatonalizar o no peatonalizar o semi-peatonalizar. Y ahora vas a encargar un estudio a Pimesa para que te diga sobre la conveniencia o no de uno de los principales centros de aparcamiento del pueblo y del centro, qué es lo que hay que hacer con eso. ¿No has podido hacerlo antes? ¿No has podido preverlo? ¿No era evidente que algo así iba a pasar? Ahora, las mamás, cuando van con el coche a recoger los críos a los colegios de allí, ¿dónde aparcan? ¿Qué hacen? ¿Pueden pasar o no? Pueden pasar. ¿Hacia dónde se va a dirigir ese tráfico? ¿Qué otra calle vas a colapsar de tráfico por haber hecho esas medidas? ¿Por qué no lo has estudiado antes? Es que el problema es ese. El problema es que se hacen cosas que no sé. Yo pienso que son principalmente cosas ideológicas, ¿eh? Que estamos aquí hablando de Elche 2030 como si hubiéramos leído el gran libro del futuro y supiéramos en qué iba a evolucionar esto. Pero es que es pura ideología. Pero la ideología en una ciudad tiene que ir también avalada por informes técnicos, por planteamientos urbanísticos, por previsión de futuro. ¿Y ahora se encarga Pimesa? ¿Qué va a decir Pimesa a los pobres hombres? ¿Qué dice el ayuntamiento que digamos? A ver, dime, es que efectivamente, ¿qué va a decir Pimesa? Ross, plantéatelo tú, ponte en el caso de Antonio, ¿no? El director de Pimesa. ¿Qué va a decir? Pues sí, es más conveniente que se ponga de pago. Pues ya está, pues a ponerse de pago.
Está claro que Pimesa lo
Pero
que...
llegamos tarde.
Está claro que Pimesa, más que la viabilidad, lo que va a hacer es ejecutar el encargo del equipo de gobierno, y es que ese aparcamiento se haga de pago, evidentemente.
Claro, normal.
Porque se necesita, cuando se suprimen esas dos plazas, esas dos bandas de aparcamiento que supone Virgen de la Cabeza, cuando se están suprimiendo plazas de aparcamiento por las obras de peatonalización y semipeatonalización que se están llevando a cabo en el Plan Centro. Pedro, y Sacramento, vamos a cambiar de asunto, pero vamos a seguir hablando de la oposición del Partido Popular, porque ayer nos sorprendía Pablo Ruz con la petición de un pleno extraordinario. Ha pedido al equipo de gobierno que se convoque un pleno extraordinario para defender la figura del rey y de las instituciones públicas y contrarrestar esos ataques que están teniendo la figura del rey por parte de algunos ministros de Podemos. Pero nos sorprende que el Partido Popular a nivel nacional haya decidido llevar en forma de mociones esta defensa de la corona a todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos, y aquí en Elche no se lleve en forma de moción, sino que convoquen o que pidan ese pleno extraordinario. ¿Piensas, Pedro, que es exagerado la petición de este pleno extraordinario? Los grupos políticos de la oposición, con más de 9 concejales como el Partido Popular, tienen la oportunidad de pedir 3 plenos extraordinarios al año. Ya llevan el segundo con este, les queda uno. ¿Qué opinión te merece?
Pues hombre, sí, a mí me parece exagerado porque esto traspasa el campo de la moción. La moción sale gratis a los ciudadanos y el pleno nos costará un dinero. Pero yo es que voy más allá. Yo no sé la estrategia del Partido Popular de a organizar ahora un debate sobre la monarquía en los momentos en los que pues la monarquía mejor vamos a ir piano y dejar que pase un poco la tormenta, ¿no? Pero también te digo una cosa. A la monarquía no hace falta que la defienda el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni nadie. O sea, la monarquía se defiende sola. La monarquía tiene una constitución. La monarquía está en la Constitución y está reflejada en todo lo que son sus atribuciones y el papel que juega en este Estado. Pero es que a la monarquía también la defiende la Constitución cuando defiende la libertad de expresión, cuando nos hace libres. ¿Por qué no se puede hablar de la monarquía? Se puede hablar. Yo he dicho que no es quizás en este momento, después de todo lo que ha pasado hoy, como esta semana, tanto la agitación en Madrid con el tema de la pandemia y la agitación en Barcelona con el caso Torra, o sea, creo que son cosas de problemas de Estado más importantes que empezar ahora un debate aquí sobre la monarquía, pues que tanto, como decía, la Constitución defiende a la Casa Real, a la figura del rey, como también la libertad de expresión. No hay ningún problema, o sea, yo no veo ningún, que haya ministros que, bueno, pues es que los ministros también tienen derecho a la libertad de opinión y decir lo que piensan, ¿no? La libertad de expresión. O sea, no sé, yo no... De eso vamos a ver más, ¿eh? O sea, si es que estos dos debates se suceden de continuo en otros países, lo que pasa es que no nos llegan sobre cuál es el papel de la monarquía y tal. Pero bueno, para reformarla, para cambiarla, ahí está la Constitución y lo dice claramente cuáles son sus atribuciones y cómo se puede modificar la Constitución.
Sacramento, ¿estás de acuerdo? La ciudad no en estos momentos no estamos para pagar asistencias a plenos extraordinarios a los 27 concejales de la corporación.
No, no estamos para pagar eso ni muchas otras cosas que se están haciendo o que se están quitando de los presupuestos ya previstos para determinadas zonas del pueblo, que se están recortando las inversiones en muchos sitios. De todas formas, el tema de la monarquía no es que sea estrictamente un tema municipal. Lógicamente, al ser una cuestión de Estado, de Constitución, pues nos viene, nos toca a todos. Pero no es una cuestión municipal. Volvemos otra vez a la de siempre. Es decir, estos son campañas orquestadas por los partidos políticos en sus cabeceras o en sus pies y, bueno, pues todo el mundo hacer el paripé de tenemos que hacer tal cosa o cual cosa. En cualquier caso, es decir, yo creo que la libertad de expresión tiene también sus límites y que la libertad de expresión en representantes públicos del Gobierno de España, aquí y en el extranjero, también debería tener sus límites. En eso discrepo un poco con Pedro, independientemente de que sea cuestionable las acciones o las decisiones de la monarquía en un momento determinado, pero también creo que en una ocasión se hicieron cuenta de cuánto cuesta la jefatura del Estado en muchos países con república y cuánto cuesta en países monárquicos. Y prácticamente en algunos sitios, como en el caso de España, es mucho más barato. Que la monarquía, el rey ha llamado por teléfono a un juez y ya esto es el caos o más tal. Bueno, pues no deja de ser una campaña que están intentando hacer determinados partidos políticos y que otro partido político le está siguiendo el juego, porque el presidente del Gobierno, que tanto hablaba durante la pandemia, tanto hacía el aló presidente, ahora resulta que no sale a defender una parte de la estructura del Estado, como es la jefatura del Estado, o a matizar, o a tratar de conveniar las distintas opiniones. Pero, a ver, a nivel de Elche, ¿eso a nosotros nos importa? Bueno, sí, pero ¿para un pleno pagado? Pues no. Mejor escribirlo en una moción y que se apruebe o no.
Pues habrá que preguntar qué coste va a tener esta convocatoria del pleno extraordinario solicitada por el Partido Popular. Hablamos del pleno ordinario del pasado lunes, ya que Sacramento ha introducido el tema de los recortes. En el pleno del lunes se puso sobre la mesa y se volvió otra vez a colación el plan económico-financiero que no presentaron en julio, con lo que el debate que se pospuso en el pleno de julio vino a este, a septiembre, y el debate evidentemente se centró en esos recortes que ha tenido que hacer el equipo de gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria, para cumplir el techo de gasto. Recortes que duelen porque se han tenido que recortar en los centros sociales de las tres pedanías donde se habían anunciado Arenales, El Altet y Torrellano. Pedro.
Sí, parece ser que el equipo de gobierno está esperando a ver si llegaba la solución con el decreto ley ese que al final, como aquí dijimos aquí, iba a ser tumbado y se tumbó en las Cortes porque no se hizo bien esa negociación. No sé por qué fueron tan torpes, porque yo creo que era un acuerdo, había que buscar un acuerdo que conviniese a todos, unos ayuntamientos y otros ayuntamientos. Bueno, eso se frustró y entonces pues no ha habido más remedio que traerlo ahora, porque en su día no se trajo. Y efectivamente, pues cuando te pasas por un sitio, luego tienes que recortar por otro. Estos son vasos comunicantes. Y pues mira, da la casualidad de que siempre se la cargan los mismos. Parece que en fin, que en atención a, pues no sé si será la densidad de población o no sé a qué criterio, pues los recortes, desafortunadamente, pues siempre acaban en pedanías. También se ha recortado el número de agentes de la policía local, en fin. Que sí, que es lamentable, eso vamos a decir, porque yo creo que vivir, lo que se debería de fomentar es el bienestar también en esos núcleos rurales, que no son tan rurales ya, que son el Altet, es un núcleo ya urbano como cualquiera, y me la juego con muchos municipios de Castilla y de Aragón, o sea, y pues mira, siempre cae el corte por el más débil, y sí que lamentable. Yo creo que había que buscar un poco más de equilibrio de recortes. Siempre son dolorosos. O sea, y claro, digo, bueno, pues recortar en la ciudad y a lo mejor se lo llevan los de Carrús, no sé. Es decir, que sí, que lamentable. Esperemos que con otros presupuestos un poco más expansivos se restañen las heridas.
Sacramento.
Yo creo que es una mala decisión desde el punto de vista político, pero muy mala decisión, que tendrá repercusiones en el futuro, aunque ahora se invierta el dinero, porque va a ser aprovechado precisamente para la gente que está planteando la relación entre las pedanías y la ciudad y la Plaza de Baix, Bueno, queremos ser libres, nos queremos ir, tenim drets y tenemos todo, y Torrellano y el Altet y tal, todo el mundo quiere irse y ahora se les dice que no se les va a invertir, mientras que ves cómo hay dinero a raudales para peatonalizar una zona de Elche que correspondería a una constructora que debería hacer una obra concreta cuando esto se resuelva y no gastarse el dinero el ayuntamiento directamente, pues yo me imagino que los ciudadanos de esas pedanías estarán un poco preocupados con lo que es el futuro de su territorio. Bien es cierto que dentro de la política del 2030, la ciudad verde inclusiva y tal, los ciudadanos de las pedanías tienen más verde alrededor porque tienen los campos y el centro de la ciudad parece que no. Pero bueno, como ya no es un tema ideológico, hay que recortarle las subvenciones. Por cierto, hay un tema concreto que es el de Bonavista, es una urbanización que hay aquí en este pueblo, que hay una sentencia judicial que obliga al ayuntamiento a hacer una serie de inversiones, no sé si en asfaltado, en alumbrado o lo que sea, que se ha incumplido dos veces. Eso quiere decir que va a tener una repercusión, va a tener un coste mayor para el ayuntamiento porque será sancionado, porque hay una resolución judicial para trabajar en esa pedanía, bueno, en esa urbanización, no vamos a llamarle pedanía, urbanización. Y esto se está haciendo. Oiga, ¿cómo es posible que usted ningunee también las decisiones judiciales y aparte, donde tenemos el mayor problema territorial, que nos lo han dicho un montón de veces, incluso se han presentado partidos a las elecciones, grupos a las elecciones, no los está usted atendiendo así, de un plumazo, que ya estaba prevista esa inversión? Yo creo que es un error político hacerlo así, ¿eh? Porque además va a ser muy aprovechado por el PP para darle caña continuamente, que además en el campo el PP tiene un caladero de votos bastante importante. Y era como para haberlo desamortizado ese tema. Pues no, se insiste otra vez. No sé, yo, como decía Pedro, estar pendiente de lo que iba a decidir el Estado en aquel convenio con los ayuntamientos para hacerse con sus ahorros, creo que ha sido un error garrafal, vamos.
Estabas haciendo mención precisamente al alumbrado público de Bonavista que se aplazó para 2020 y no ha quedado y evidentemente no se ha cometido, y también la construcción de la pasarela sobre las vías del tren, que también era un proyecto de 2019 que se aplazó para este año y que tampoco ha comenzado las obras. Además del recorte de ese millón y pico de euros que han tenido que realizar para ajustar el presupuesto de 2019 por haberse pasado 5 millones de euros de más y cumplir esa regla de gasto, vamos a hablar de patrimonio, porque los colectivos, hay determinados colectivos, el Instituto de Estudios Comarcales, con Ágora, con Bolén Palmeral, con Comisiones Obreras, y hay más, pero se me olvidan. Hace unos días pidieron por escrito al equipo de gobierno, a la concejala de urbanismo, que se reúna la mesa de patrimonio, porque solo en diciembre de 2018 fue la última reunión y consideran que hay asuntos urgentes que se deben abordar en la ciudad de Elche para proteger patrimonio, como por ejemplo el Molí Real. Pedro Soriano, ¿Qué opinas sobre la gestión que se está haciendo del patrimonio arquitectónico y cultural?
Pues hombre, sin entrar en detalle, pues vamos a ver. Yo en Molí Real he oído que la consellería supedita una restauración de la ladera, luego la restauración del Molí Real. Parece ser que hay una tejadilla ahí que se muerde la cola. Yo no sé si habrá dinero, me imagino que no, para restaurar esa ladera para que luego se restaure el Molí Real. Yo del patrimonio o menos patrimonio que tenemos en la ciudad, yo veo, no sé, me rechinan los huesos un poco a veces por los flagrantes casos que ya no quiero citar directamente, porque en el caso del mercado, pues si ya vamos a suponer que ese edificio, pues bueno, puede tener sus consideraciones, a uno le gusta más, a uno le gusta menos, lo que sí que hay es un patrimonio colectivo de un espacio público que el deterioro es tremendo. Lo mismo que ocurre aquí con Riegos del Progreso, con el edificio que tenemos ahí apuntalado. Y bueno, independientemente de que para uno sea más patrimonio, otro, vamos a tomar decisiones, yo no sé, o sea, luego, pues como siempre, yo paso mucho por la fachada de la Calahorra y la verdad es que, no sé, pero me da que algo necesita ese edificio, porque veo que se está deshaciendo como un azucarillo.
sobre todo por la parte baja. Sí, yo creo que la gestión deja, como siempre, invertir en patrimonio también es muy caro, o sea, y en tiempos de estrecheces económicas, pues de crisis de una del 8, luego ahora esta del COVID, pues es difícil, ¿no? Porque hay cosas que requieren más dinero, más urgencia, ¿no? O sea, y esto, como siempre está ahí, pues se va posponiendo y luego a veces es tarde cuando se quiere recuperar algo porque ya el nivel de deterioro ya ha llegado a su máxima expresión. Entonces, pues no sé, bueno, pues que se reúnan, eso me parece bien, y que haya información, que fluya información y se expliquen las cosas.
Sacramento, ¿se puede justificar desde el equipo del gobierno que la última reunión de la mesa de patrimonio haya sido en diciembre de 2018?
No, es de difícil justificación, igual que las reuniones del Palmeral, igual que tantas reuniones que tenía que haber habido en los últimos 20 años, pues se han ido posponiendo y se han ido dejando al lado. Y luego después todo eso nos explota en las manos. Pero, en fin, yo creo que, a ver, todas las asociaciones que tienen que defender el patrimonio tienen que tener en cuenta también la sostenibilidad de ese patrimonio. Porque es que luego hay que pagar cosas, hay que pagar gente, hay que pagar, pues yo que sé, arreglos, hay que pagar un montón de historias. En cualquier caso, yo soy de los que piensan, y la realidad coincide conmigo, que Elche es de los pueblos de España que no quiere para nada lo que tiene. Es más, lo deja perder, lo deja morir. Ya no te hablo de cosas recientes como el Hort del Gat o el restaurante del Parque Municipal, que hay que recordar que son propiedad municipal, y en huertos, bueno, municipales, de la Iglesia municipales. Lo dejan morir. Pero es que el Museo de Pusol, que es un museo que ha sido considerado por la UNESCO como muy importante, como un patrimonio cultural, ha habido que montar una fundación deprisa y corriendo para que eso no desapareciera. Y la Alcudia, que es el lugar donde se encontró la Dama de Elche, hay restos arqueológicos, manda más la Universidad de Alicante que el Ayuntamiento de Elche. Y bueno, sin contar ya, pues eso, lo del mercado, o lo de Riegos el Progreso, o las mil y unas situaciones que hay en este pueblo. A ver, hay situaciones patrimoniales que vale la pena acometer. El Molí Real es un elemento, tanto desde el punto de vista del agua, de la tradición agrícola, y desde los árabes o desde los romanos, creo que hay árabes todo este planteamiento de las acequias, pero hay que protegerlo, y hay que protegerlo, lógicamente, como decía Pedro, las laderas, porque si se va a caer la ladera, por mucho que protejamos el Molí Real, pues luego no vamos a hacer nada, ¿no? Pero es que el Ayuntamiento, las distintas corporaciones municipales que ha habido, yo creo que no han tenido ninguna voluntad en proteger eso, mientras que seguimos mirando al futuro, a lo que nos van a hacer, a la ideología, a lo tal. Oiga, hay que ser más prácticos y atender lo que tenemos. Es que se pierde, se viene abajo. Tenemos un albergue internacional que está sin inaugurar desde hace un chorro de años y está todo ahí, al lado de la ciudad deportiva. Y bueno, ¿y eso qué se hace con eso? Porque está ahí. Y cuando vayas a cogerlo, ¿qué ha quedado? Porque en algunos sitios que yo conozco del centro de Elche, dentro del parque municipal, ya no quedan ni grifos, ni cables eléctricos, ni nada de nada. Ya se ha destrozado todo. Entonces, ¿qué más patrimonio vamos a mantener si lo nuevo que tenemos, lo de hace 4 años, resulta que lo estamos dejando perder? Es muy complicado, ¿eh? Y los políticos, en este sentido, ahí sí que habría que hacer un plan a largo plazo, con las entidades culturales, lo que tú quieras, pero hay que sentarse, como decía Pedro, a hablar de este tema y dejarlo claro, porque es que si no, lo vamos a perder todo. A ver quién viene ahora a invertir en el parque municipal, ya me dirás.
También hay otras infraestructuras. Ayer mismo el alcalde, tras la visita del colector de Altavix, que ha terminado, anunciaba, bueno, decía algo más. No, decía lo mismo que hace años, y es que todavía continúan viendo o estudiando qué hacer con la depuradora de Algorós, que es otro de los problemas de este municipio por los malos olores. Están todavía, dice que siguen todavía estudiando esas dos alternativas, y ampliarla o trasladarla, alejarla de donde está. Pedro.
Sí, pues vamos a ver. El tema de las depuradoras, los olores de las depuradoras, sí, es que queremos, lo queremos todo, queremos tener una sociedad de confort, de consumo, de evacuar residuos de toda clase, y luego pues no queremos que nos se sitúen las... Me imagino que será muy complejo el traslado de la depuradora a otro sitio, porque
Yo he vivido situaciones parecidas en varios sitios en los que he vivido, no solo Elche, sino que siempre la problemas con depuradoras y problemas de ubicación de depuradoras siempre los hemos tenido. Me imagino que esto es una patata caliente de esas patatas calientes que queman, ¿no?, en las manos a la hora de como las basuras. O sea, nadie quiere cerca un vertedero de basuras, pero ¿qué hacemos con las basuras? O sea, ¿nos las comemos? Pero es que somos los primeros los que estamos llenando los contenedores de basuras todos los días. ¿Y qué haces con ello? Luego, pues lo pongas donde lo pongas, pues siempre hay una urbanización, siempre hay un pequeño colectivo de vecinos, posiblemente sea más pequeño, pero que siempre sufre esas molestias de esos olores y de esos residuos que son eso basura y que molestan. Sí, no sé, yo creo que de momento el tema va a seguir. Tú decías que eso lo dijo hace años, pues yo no sé si en esta legislatura veremos un cambio en la depuradora.
Sí, este tema ya venía del anterior mandato de Carlos. Sacramento.
Es muy difícil la solución de esas cuestiones, porque siempre va a afectar a un núcleo de vecinos mayor o menor, porque siempre hay el campo de Elche y toda la Vega Baja está plagada de viviendas. Entonces siempre va a afectar a uno o a 100 o a 500 vecinos. El asunto es haber estudiado las propuestas técnicas que se realizan en otros municipios, en otros ayuntamientos, en otras ciudades, para ver las soluciones que hay y plantear una serie, lo que tú dices, si llevan años estudiándolo, llevan años con este problema, pues haber dedicado una parte del equipo municipal de técnicos, es decir, señores, a través de internet o visitando las ciudades que sabemos que ha dado mejor resultado este tema, a ver qué podemos hacer aquí. Y luego evaluar la inversión y tomar decisiones. Lo que no se puede hacer es volver a seguir dejándolo, y claro, al final llega un momento en que las propias instalaciones se hacen viejas y es cada vez peor, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la depuradora de Santa Pola, una parte de la carretera de Alicante, en el término municipal de Santa Pola, viendo para acá, hay ocasiones en que huele fatal y están los chalés más lujosos en ese territorio, ¿eh?, porque la depuradora está detrás. Siempre va a afectar. El asunto es buscar, tomar las medidas y tomar el ejemplo de gente que haya podido solucionar estas cuestiones para hacerlo mejor, para hacerlo bien. Uh-huh. Pero claro, si no se toma la decisión de plantear el tema y se sigue dejando, pues siempre estamos en las mismas. No sé.
Uh-huh. Pues no hay mucho más tiempo y quería terminar con la noticia de ayer. El alcalde estuvo en la antigua estación de Benalúa del tren con el presidente de la Generalitat y más entes y agentes sociales de la provincia, porque allí se presentó ese pacto que han calificado de histórico, al que se llegó, excepto Vox, al que se llegó con todas las fuerzas parlamentarias el pasado mes de agosto en Les Corts Valencianes, el pacto histórico que dicen que va a servir para reconstruir económica y socialmente esta comunidad valenciana. Un pacto que, según pudimos saber ayer durante la presentación, porque así lo destacó el alcalde en sus declaraciones, va a traer a la provincia 9.000 millones de euros y 400 medidas que dice el alcalde que van a ser muy beneficiosas, destacando medidas de todo ámbito, sanitario, social, económico. ¿Vosotros qué consideráis de este Alcemnos? ¿Podremos levantarnos con este pacto?
Bueno, vamos a ver, si las intenciones siempre son buenas y los anuncios, pues son anuncios. Yo a veces ya me rechina un poco ver este tipo de presentaciones. No sé si infunden moral, yo creo que ya no, a la población, como diciendo, aquí está la administración que va a estar con vosotros, que va a meter medidas de reactivación, inversión, ayudas, etcétera, etcétera. Yo ya quizás que soy ya muy mayor. Yo prefiero los hechos antes que las palabras, ¿no? Que los anuncios, que tal. Bueno, beneficio de la duda, pues vamos a darlo. Si es un pacto con la oposición, me imagino que no es una decisión unilateral de gobierno. Bueno, o sea, si se implica más gente, mejor, porque más ojos para vigilar lo que se promete, que se cumpla. Pero bueno, ya digo que yo casi ya después de tantos años, de tantos planes, de no sé cuántos, tantos planes de no sé quinto, podría citar algunos ejemplos, pero no hay tiempo. Vamos a ver, vamos a esperar callados,
tranquilos, atentos a ver cómo se desarrolla eso.
¿Y no te asusta, que es la pregunta que le voy a hacer a Sacramento, no te asusta el cómo lo han nombrado este pacto, el alzarnos, el levantarnos? ¿Es que estamos por los suelos?
Pues se ve que algo de eso hay. Asesores tienen los gobiernos como doctores en la iglesia. Ellos sabrán el marketing que emplean.
Sacramento, ¿crees que nos hemos caído?
Pues yo creo que sí, nos hemos caído y nos podemos caer un poco más, sobre todo a niveles de unas cosas que luego los políticos no contemplan, que es la iniciativa privada. Es la iniciativa privada, en realidad, la que levanta los territorios. Si nuestros zapateros no venden zapatos, por muchos miles de millones que metan aquí, la gente no tiene perras y no va a comprar a los comercios ni a ningún lado. Y por mucho dinero que tú repartas, ¿qué vas a repartir? Repartes hasta dentro, hasta una determinada cantidad. En cualquier caso, en estos temas de las grandes reuniones con los periodistas y los partidos para avanzar los grandes planes de la administración central, local o nacional, no sé, o autonómica, a mí me da mucho miedo, porque es lo de siempre, es decir, prometer hasta meter y una vez metido nada de lo prometido, que es un refrán español clásico, ¿no? Yo recuerdo, porque como dice Pedro, ya somos viejos, aquella presentación del triángulo de Alicante, Elche, Crevillente. Bueno, fue una presentación pero majestuosa, ¿eh? O sea, faltaban las trompetas tocando mientras venían los políticos a presentar esa gran innovación urbanística, portuaria, aeroportuaria, de trenes y de proyectos de urbanización de todo. Había una urbanización ahí en Agua Amarga impresionante, donde los barcos entraban hasta la misma puerta de los chalés, y luego quedó todo en agua de borrajas o en agua de mar, porque no se ha movido ni una gota ni una piedra de la playa de Agua Amarga, ¿no? Bien, de todas formas, podíamos empezar de esos 9.000 millones, podíamos empezar ya mandándonos los 40 y no sé cuántos del terreno de la universidad, arreglando lo del edificio de correos, pasándole una manica a la Calahorra, como dice Pedro, para que aquello no se deshaga literalmente como un azucarillo en un vaso de agua, ¿eh? Porque se está desmoronando la Calahorra. ¿Para qué prometemos tanto a 10 años vista cuando lo de hoy no somos capaces de hacerlo? Es que es increíble.
Bueno, hemos sido muy, muy pesimistas. Quería acabar con algo positivo. No se me ocurre nada. Pedro, ¿se te ocurre algo?
No, se me ocurre que esta ciudad milenaria ha persistido a muchas epidemias, a muchos desastres naturales, a muchos desastres humanos producidos por el hombre. En fin, la confianza en el pueblo ilicitano, eso está a prueba de bombas.
Eso me gusta. Somos los mejores, Sacramento, ¿no?
Sí, no, a mí me encanta, porque ahora para ir al bailongo vamos a tener, en fin, los que ya empezamos a tener una edad, erros, para ir al bailongo vamos a tener las aceras más anchas, no van a haber coches aparcados, podemos ir andando desde Carrús, desde el Toscar, podemos ir andando hasta ahí, y ya cuando lleguemos ya vamos con los músculos calentados para echar un baile.
Y tendremos
alegría, para que veas.
Y tendremos muy cerca una importante parada de autobús. La verdad es que sí, en el bailongo nos veremos. Sí, sí, la están construyendo ahora. Pues muchas gracias, Sacramento, muchas gracias, Pedro Soriano. Nos volvemos a ver, a escuchar dentro de 15 días. Gracias.
Hasta luego. Gracias, hasta luego.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agulló, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Cuando pienses en madera,
piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Hemos llegado a las 10 en punto de la mañana, tenemos casi 18 grados de temperatura y damos la bienvenida ahora en esta segunda hora del programa La Glorieta a los que nos siguen a través de la señal de Teleelch, a nuestros telespectadores. Los oyentes han conectado con nosotros a partir de las 9 de la mañana aquí en el 101.4 de Teleelch, Radio Marca. En esa primera hora hemos hablado de muchos asuntos municipales que están en estos momentos en las páginas de los principales medios de comunicación con los periodistas Pedro Soriano y Sacramento Alvear. Y ahora en esta segunda hora continuamos con más entrevistas. La primera con la concejal de Política de Mayores, Puri Vives, quien presentó ayer las actividades organizadas con motivo del mes del mayor, que este año y como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 se van a celebrar pues prácticamente casi todas a través de la página de Facebook del Ayuntamiento. Muy buenos días, Puri Vives.
Buenos días a todos y a todas.
¿Cuándo empiezan las actividades? ¿Cuándo comienzan?
Pues las actividades comienzan con el día 1 de octubre, que esto que es el Día Internacional de las Personas Mayores, con un acto institucional en el Salón de Plenos.
Y en ese acto institucional que se va a celebrar en el Salón de Plenos y que se va a retransmitir a través de Facebook, por lo que pueden seguirlo cualquier persona que lo desee, ¿qué se contempla? ¿En qué va a consistir?
Pues lo que la palabra esto dice es un acto institucional, unas palabras puesto por el Día Internacional de las Personas Mayores, el alcalde también, y luego esto pues se finalizará con una pequeña actuación de un músico, una canción, va a cantar una canción que va a estar muy bien, y lo que suele ser un acto institucional. El mes de mayor con eso.
Mañana, entonces, en su discurso, en el discurso del alcalde, va a haber anuncios para este colectivo de las personas mayores en Elche. ¿Tienen previsto invertir?
No, es un acto institucional. Entonces, esto, lo que la palabra dice, pues esto hablaremos de las personas mayores, hablaremos de la situación en la que estamos, pero para eso nos tenemos que esperar a mañana.
Esperaremos a mañana. El 5 de octubre continúa, que porque van a entregar ustedes los premios del primer concurso de relatos y pinturas, Recuerdos de Verano. Es el fallo, entonces, del jurado, porque ya las obras están presentadas. ¿Cuál ha sido la respuesta de este concurso?
Pues bueno, la respuesta ha sido, para ser el primer año y para las fechas que esto que estamos y la situación en la que estamos, la verdad que está todo hasta bien. Desde la Concejalía de Mayores lo que queremos es implantar esto para que año tras año pues la ciudadanía y las personas mayores pues esto se vayan cada año se vayan apuntando a más gente. La verdad que esto para ser el primer año ha estado bien. Y como dices tú, el fallo será el día 5 con los relatos de pintura y narración. Lo emitirá el veredicto el jurado que hemos asignado. Que no tiene nada que ver esto con la concejalía, lo hemos querido hacer así. Nosotros le hemos dado tanto los relatos a los miembros del jurado de narración, que son Genoveva Martín y Javier Cerrián, y nos enteraremos esto del fallo de relatos en el mismo día, igual que esto que con lo de la pintura, el jurado va a ser la pintora ilicitana Antonia Soler. O sea, es exactamente lo mismo. Igual que nuestro se enterará la ciudadanía, nos enteraremos esto, el equipo de la concejalía, quien ha ganado tanto de relatos como de pintura.
Pues promete, porque son personas destacadas las que han elegido ustedes, la periodista, nuestra presidenta de la Asociación de Informadores, Genoveva Martín, sí, y el presidente de la Asociación Frutos del Tiempo, Carlos Javier Cebrián, sí, y además la pintora ilicitana Antonia Soler, quien entregarán esos premios de narrativa y de pintura. Supongo que la entrega se va a retransmitir también en directo y de forma online.
Sí.
Y luego continuarán las charlas el día 7 de octubre y los días 13 y 20 y 28 de octubre. Hay ponencias y charlas. ¿Serán también virtuales?
Sí. Vamos a ver, todas las actividades que estoy en la celebración de mayo va a ser todas online. Va a ser todas online por la situación en la que tenemos y porque la concejalía no queremos esto exponer a las personas. A nuestras personas mayores, a la situación en la que nos encontramos, pues cuanto más contacto y evento hagamos de este tipo, pues mejor. Pues bien, como bien dices tú, el día 7 de octubre habrá una charla virtual impartida por una psicóloga, cuyo tema esto va sobre la soledad no deseada y pudiendo intervenir con preguntas la gente que esto que quiera esto hacerlas. Eso es el día 7 de octubre. Y el día 13, 20 y 28 también son cinco ciclos de ponencias virtuales sobre la salud y las personas mayores, que contará con la colaboración del CEU. Como en años anteriores, se ha contado con la colaboración del CEU para llevar a cabo actividades sanitarias que se realizan en distintos puntos de la ciudad. Y este año, como motivo de la ciudad, como bien he dicho hace un momento, pues esto lo vamos a hacer también online. Y los contenidos van a ser de hipertensión, diabetes y disfagia. Exactamente igual que el día 7, que esto, las personas que se vayan retransmitiendo y quieren ir haciendo preguntas, los que imparten estos ciclos, las van a contestar.
Pues, concejal, hablando de salud y de la soledad no deseada, se me viene a la cabeza, ya que usted tiene las competencias de los mayores, ¿cómo está la situación de los geriátricos de Elche con el COVID?
Pues la verdad que esto están respondiendo muy bien. Bueno, están ahora y antes. La verdad que en ese aspecto Elche hemos tenido mucha suerte y están respondiendo muy bien. Las medidas de seguridad las están llevando. En todo lo que la concejalía hemos podido ayudar, se les ha ayudado tanto la concejalía de mayores como bienestar social como sanidad, y por ese aspecto la verdad que está muy bien. Tienen esto las visitas esto restringidas pues por todo lo que sabemos ya esto del COVID y demás, pero vamos a ver que por lo pronto está muy bien y esperemos que siga así. Hay muchas cosas que hacer, pero poco a poco para que la cosa esto pueda llegar a buen
claro,
punto.
Y garantizando el control. La intervención de ayer a mediodía de los bomberos en ese domicilio de la calle Chinchilla, Pascual Chinchilla Martínez, en el número 2, donde apareció muerta una mujer de 66 años que podría haber sido por COVID, porque presentaba síntomas compatibles al COVID y fatiga. ¿A usted le ha llegado a su concejalía este asunto?
No ha llegado esto. Yo lo he puesto por el medio de comunicación, pero yo lo que sí que quiero esto hacer un llamamiento, como he hecho en conexiones esto anteriores, esto que me habéis pedido preguntar, yo puedo salir en los medios, que las asociaciones y sobre todo esto las comunidades de vecinos, si tienen en la comunidad alguien que se encuentre solo y demás, que no lo hagan comunicar, porque desde aquí de la concejalía podemos estar pendientes esto con ellos. Nosotros estamos elaborando esto, vamos a elaborar un programa para poder recopilar datos de esto de la ciudadanía y tanto de municipio como de las pedanías de las personas que están solas. Entonces, en el momento que lo tengamos elaborado esto, o lo comunicaré, esto como vamos a proceder y cómo lo vamos a hacer.
Me parece importante esta iniciativa, el llamamiento a esos vecinos que cuiden de los mayores que están solos y que lo comuniquen a la concejalía. ¿Qué tienen que llamar? ¿Al ayuntamiento?
Esto a la Concejalía de Mayores o que se presenten en las dependencias de la Concejalía de Mayores.
Muy bien, pues hecho este llamamiento, que es importante, y terminamos ya la entrevista con el broche de oro para las actividades de los mayores del mes de octubre. Supongo sí. Que es el 23 de octubre con la gala de esos 50 años juntos, con la gala de las bodas de oro.
Sí, con la gala de la bodas de oro, que este año también van a ser online. Nos hemos esto amoldado a las circunstancias y no queríamos que esto que se quedaran sin... Este año sin con las bodas de oro, y entonces las parejas empadronadas en el término municipal de Elche, que se casaron en el año 1970, que cumple 50 años juntos a lo largo del 2020, y quieran celebrar sus bodas de oro, que se inscriban a partir de hoy, en el OMAC, en el término municipal de Elche. Creo que esto, el plazo de inscripción es hasta el día 13 de octubre. Inclusive este año hemos dejado un poco al margen, más que nada porque esto, os explico, se va a hacer un vídeo. Las personas que se inscriban, en el momento que se inscriban y nosotros tengamos los datos aquí en la concejalía, nos pondremos en contacto con ellos, porque lo vamos a llevar uno a uno a que salga un reportaje, que eso va a ir dentro del vídeo que va esto lo que vamos a realizar, y con más cosas y contenidos que puesto que va a haber el día 23. Y también se les va a llevar a esto el mismo día a su casa un detalle, y yo creo que esto, que el formato que vamos a hacer esto, vamos a ver, esto es la primera vez que esto que lo hacemos. Y yo creo que se va a quedar muy bien. Necesitamos también, aparte de sus datos, el contacto de un familiar para estar nosotros en contacto, ponernos en contacto con ellos, para que tengamos con esto contacto entre el familiar y nosotros, porque nos tienen que echar un cable.
Evidentemente, para que las sorpresas funcionen. Pues sí, ya no hay más tiempo, Puri Vives, tenemos que dejarla, son las 10 y 12 minutos, tiene usted una reunión en estos momentos, así que nos quedamos con también esa inscripción para las bodas de oro. Aquellos que se casaron en 1970 pueden participar este año en una gala online de las bodas de oro que organiza el Ayuntamiento, y tienen hasta el 13 de octubre para inscribirse. Muchísimas gracias, concejala de Mayores.
Muchísimas gracias a todos.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
¿Otra vez tú? ¿Te acuerdas de nuestro encuentro?
¿Cómo olvidarlo? Pues fui a Del Amo. Lo llevé el día que me dijeron y en 10 minutos, listo. Me dejaron coche de cortesía gratis. Y cuando me devolvieron el mío estaba limpio y aspirado por dentro.
Es que son muy buenos. Llevan desde 1966. Y la experiencia es un grado. Venga, un café, pero hoy pagas tú.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, en Polígono Carrús y en talleresdelamo.es.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Seguimos avanzando, son las 10 y 14 minutos de la mañana y ahora nos vamos a Arenales, porque hace un par de meses que se formó una plataforma vecinal, una plataforma
cívica, con el único objetivo de defender los servicios públicos y conseguir o garantizar mejor calidad de vida para sus habitantes. Queremos hablar con el portavoz de esta plataforma, Alex García, porque han convocado a los medios de comunicación para este viernes, supongo que para hablar de las reivindicaciones que habrán puesto ante el ayuntamiento. Muy buenos días, Alex.
Hola, buenos días, Romery.
Vamos a empezar primero por quién está formada esta plataforma. Porque son ustedes muy jóvenes, se han constituido hace un par de meses.
Sí, la idea viene de hace mucho tiempo, pero la puse en marcha hace un par de meses con la ayuda de los vecinos de aquí de Arenales, que expuse el tema en redes sociales y mucha gente le pareció bien y decidí tomar esta iniciativa y ponerla en marcha, porque nace como consecuencia del descontento de los vecinos que hay aquí con respecto al trabajo que está realizando el Ayuntamiento de Elche para con nosotros.
Bien, pues habéis nacido con un descontento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que os mantiene tan enfadados por parte del equipo de gobierno?
Pues porque consideramos que la pedanía de Arenales del Sol es una pedanía que tiene mucho futuro, mucho porvenir, implica temas de turismo, atrae mucha gente viene como a veranear aquí, viene a pasar los días, no tenemos una zona hotelera, o sea, no tenemos un hotel, no tenemos algunos servicios básicos que podríamos ofrecerles a nuestros turistas y residentes de la zona, como por ejemplo una ambulancia medicalizada en verano, Semana Santa, fines de semana de invierno, que tampoco la tenemos, y las urgencias se derivan al Hospital de Elche, que es una ciudad que está a 17 kilómetros de la pedanía, eso entre otras cuestiones.
Es entonces una larga lista. ¿Y qué van a hacer ustedes? Porque ¿cuál ha sido la plataforma? ¿Qué recorrido tiene? ¿Cómo han empezado ustedes? ¿Tienen hoja de ruta? ¿Cuáles han sido sus primeros pasos?
Sí, nuestros primeros pasos han sido desarrollar un proyecto de mejora para nuestra pedanía. Acto seguido hemos iniciado unas firmas para que los vecinos pues decidan o no si nos apoyan o no. Y la verdad es que ha sido satisfactoria la resolución de esta recogida de firmas, porque ya que hemos recogido 1.200 firmas, o sea que tenemos detrás 1.200 vecinos que han apoyado con su firma a esta plataforma, pues para que pueda trabajar básicamente para la mejora de los vecinos de aquí, de esta pedanía.
¿El proyecto de mejora está escrito?
Sí, lo tengo escrito y lo presentaré el viernes en un manifiesto delante de los medios de comunicación, como bien sabes, y en él pues indico todos los puntos por los que vamos a trabajar. Estos puntos vamos a intentar, a través del alcalde de Elche, mantener reuniones y trabajar con él pues para ver si hay cosas que son viables a corto o medio plazo y, bueno, pues tener un poco de saber qué es lo que se puede hacer en esta pedanía.
Usted, como portavoz de esta plataforma, ¿cuál es la principal prioridad que marcan en este proyecto de mejora para Arenales?
Pues yo tengo varios puntos, pero, por ejemplo, algunos de ellos es la atención sanitaria fines de semana, en invierno, por ejemplo. Ya sé que depende de consellería, pero el ayuntamiento debe de iniciar esas negociaciones. El tema de seguridad, por ejemplo, estamos muy contentos con los servicios prestados por parte de Policía Local de Elche este verano, con el gran despliegue que se ha organizado. Estamos muy contentos y lo valoramos a rasgos generales, pero cuando llega septiembre, octubre, llegan los meses de invierno, nuestra pedanía sufre, pues digamos, un abandono, entre comillas, en ese servicio, en ese sentido. Entonces, pues nos gustaría quizás un destacamento fijo, no sé, más presencia policial, ¿vale? O sea, quizás pues fortalecer un poco esas medidas de seguridad, al igual que las sanitarias, que no tampoco pedimos gran cosa, sino simplemente una SUVB, ya no aquí, sino por ejemplo en el Altez, a lo mejor, si fuera necesario, pero que estuviera más cerca de aquí y pudiera atender mejor las llamadas de atención o llamadas de socorro que pudiéramos sufrir.
Claro. Ustedes piden los servicios que tienen en verano porque su población se duplica, pero que dejan de asistirse o de funcionar en invierno. Porque ¿qué población es la que queda en invierno en Arenales?
Nosotros tenemos constancia de que hay una población censada de más de 2.000 personas y entre censados y flotantes pues rondaremos los 3.000, 3.500, 4.000 durante los meses de invierno, porque hay personas que no están censadas, porque los servicios, por ejemplo, médicos los tienen en otro sitio. Esa es una de las cuestiones por las que no se empadronan, porque no tienen, digamos, un servicio de calidad en cuanto a algunos determinados servicios, entonces pues deciden quedarse empadronados en Alicante o en otras localidades como Santa Pola. Entonces pues esos son los trabajos por los que vamos a trabajar.
Alex, ¿y qué dicen ustedes al ayuntamiento del hotel de Arenales? Porque son los que más sufren esas ruinas que tienen en primera línea.
A ver, yo en primer lugar soy un fiel defensor, siempre lo he sido, de este complejo hotelero, ya no a nivel privado, sino a nivel público. En cuanto a servicios, nos habría traído automáticamente este hotel, pues porque ya de por sí ya hubiera generado 80 puestos de trabajo, más de 200 indirectos, pues bueno, pues hubiera empezado a generar esa chispa económica que necesita nuestra zona para poder crecer pues, y mejorar nuestras condiciones, porque todos sabemos que un hotel pues trae consigo pues muchas ventajas, reactiva la economía, reactiva el trabajo y reactiva pues el turismo, y el turismo sabemos que en Elche es algo muy 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 importante porque cuenta con unas playas muy bonitas, entre las que tenemos aquí la del Altet, Arenales, Carabasí, pues el Pinet, la Marina, o sea, tenemos unas maravillas que hay que saber explotarlas y cuidarlas mejor.
Pues muchas gracias, Alex García. Le volveremos a escuchar y a ver el viernes, porque han convocado ustedes esa rueda de prensa este mismo viernes para hablar de ese proyecto de mejora que han presentado y que ya han recogido 1.200 firmas. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la difusión.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades, entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
UNED Elche. Abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro. Que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa. 28 titulaciones. Acceso para mayores de 25 años. Y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche. En calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 96-661-0000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 22 de octubre.
Este miércoles a las 9 de la noche en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido en directo Eibar Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Pineby, Brooklyn Fit Boxing, Carácter, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este miércoles a las 9, Primera División, Eibar Elche en marcador.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Faltan cuatro minutos, no, seis minutos para llegar a las 10:30 de la mañana y nosotros ahora, cuando son las 10:24, comenzamos nuestro relato de las noticias con esta sintonía y con nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga.
Muy buenos días, Ros.
Hoy miércoles, último día del mes de septiembre.
Un mes largo.
Sí. Bueno, tú las vacaciones ya las has olvidado, ¿no?
Yo sí, yo volví de vacaciones a primeros de agosto, así que está, vamos.
Qué duro.
Sí. Por eso he dicho que el mes de septiembre ha sido un poco largo de más, pero bueno.
Bueno, pero termina hoy. ¿Y cómo termina, Marga? No con buenas noticias.
No con buenas noticias porque volvemos a hablar del coronavirus y es que ayer la Consellería de Sanidad notificó un nuevo brote aquí en Elche, en este caso 7 casos de origen social. Así que una cifra llamativa, porque sí. No estábamos acostumbrados a brotes con tantas personas implicadas.
Bueno, puede ser positivo, eso significa que los rastreadores están haciendo su trabajo y consiguen con las PCRs detectar más positivos en un brote de origen social que hay que recortar para que la gente lo sepa, que esto no viene ni de las aulas ni de los puestos de trabajo, viene de los encuentros con los amigos
y también
de
con la familia,
celebraciones familiares y eventos. Así que mucha precaución en las relaciones sociales, que es donde está detrás la mayoría, esas relaciones sociales están detrás de la mayoría de los brotes detectados, al menos aquí en Elche. Marga.
Y bueno, seguimos hablando de coronavirus, en este caso de un suceso, porque los bomberos encontraron ayer a una mujer de 66 años en su domicilio, que después de que los vecinos alertaran de que llevaban días sin que esta mujer respondiera a las llamadas de teléfono o al domicilio. Y nada, cuando llegaron, bueno, pues se la encontraron muerta con síntomas de COVID. Así que, bueno, también una noticia negativa en este miércoles.
Sí, habrá que esperar a que se confirme si esta muerte es a causa del COVID y ya se sumaría al número de 20 fallecidos, con lo que con ella sería 21 personas fallecidas aquí en los dos departamentos de Elche. Cifras que evidentemente no nos gusta dar.
A pesar de que, bueno, ayer ya dijo la consellería que la Comunidad Valenciana era la comunidad con menor incidencia de la pandemia, pero aún así, como decimos todos los días, no hay que bajar la guardia y, por supuesto, respetar todas esas medidas, tanto de distanciamiento social como higiénicas y sanitarias.
Sí, porque la primera ola la acabamos con 17 fallecidos y ahora en esta segunda ola ya estamos sumando fallecidos, con lo que ahí está el drama de esta enfermedad, de este virus.
También otro suceso que también conocimos ayer y es que dos trabajadores resultaron heridas con quemaduras al recibir una descarga eléctrica en la calle Petrer de Elche. El más grave, un operario de 62 años, fue evacuado a la unidad de quemados del Hospital General tras sufrir quemaduras de tercer grado y la otra víctima fue atendido por el SAMU al presentar quemaduras de segundo grado y este sí que fue trasladado al Hospital del Vinalopó.
Lamentamos ese accidente laboral. Y además de la página de sucesos, ¿me vas a destacar algo de hoy o de ayer?
Bueno, pues otro apunte de ayer y es que el alcalde anunció que el ayuntamiento encargará a Pymesa un estudio de viabilidad sobre la puesta en marcha de la hora en el solar de Candalix. Sí. Bueno, el alcalde dijo que el objetivo era intentar ampliar la capacidad de aparcamiento de este solar, que cuenta con unas 300 plazas y bueno, pues la intención es que rote y que pues la gente no permanezca más tiempo del debido con su coche ahí en el solar de Altavix.
Y más ahora que se suprimen esas dos bandas de aparcamiento en Virgen de la Cabeza, cuyas obras de remodelación de esa calle ya han comenzado. Hay que recordar que hoy estará cerrado, que ya está cerrado al tráfico hasta las 11 o 11:30.
11:30.
11:30 de la mañana, el tramo comprendido entre la avenida de Candalix y la avenida del Ferrocarril.
Y bueno, previsiones para hoy. Bueno, pues la edil de Cultura, Marga Antón, presenta la película La Mort de Guillem. También habrá una rueda de prensa de CEDELCO, del Círculo de Empresarios del Che y Comarca, que contará con la participación de Pablo Ruz, además de diversos diputados de la Diputación de Alicante. También el alcalde, la edil de Educación y el edil de Pedanías acompañan al secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, en su visita al final de obras del Colegio de Valverde, uno de los proyectos del Plan Edificant. Además, la concejala de Cooperación, Mariola Galeana, firma un convenio entre el Ayuntamiento y la Coordinadora Valenciana de ONGs.
Pues estaremos atentos a todas esas previsiones, son importantes, ya que tenemos al secretario autonómico de Educación. Hay que preguntarle sobre las obras del edificante y sobre todo sobre el Colegio La Paz de Torrellano, porque ya tienen licencia de obras. Veamos si la licitación de la construcción del nuevo edificio ya está en marcha y pueden comenzar cuando se trasladen toda la comunidad educativa a ese solar provisional que el Ayuntamiento ha adecuado.
Pues nada, todas las noticias, por supuesto, a partir de la una, aquí en Teleelch Radio Marca, en la web que iremos actualizando a lo largo de toda la mañana, y esta noche todas las imágenes a partir de las 9 en el Telenit, debido a ese partido del Eibar-Elche a las 9:30, bueno, hay un cambio de programación, así que el Telenit se adelanta hasta las 9.
Has hecho bien en recordarlo porque la programación se trastoca con ese partido de Eibar-Elche que se va a retransmitir en directo aquí en Marcador y que se verá en la televisión a través de nuestra señal de Teleelche a las 9:30. Por lo tanto, día a día comienza a las 8:30 de la tarde y el Telenit a las 9 de la noche. Y mañana también se trastoca la programación porque habrá a todo gol a pesar de ser jueves. Ya no será lunes solo. Tendremos jueves. Y ahora, esto parece que va a ser pues, la tónica general.
Sí, ahora con el Elche en primera y esos cambios también que pueden jugar entre semana. Bueno, pues no será la primera vez que haya un cambio de programación y por supuesto que la Todo Gol no sea solo los lunes, sino el resto de la semana.
Pues muchísimas gracias, Marga.
Hasta luego, Ros.
Hasta luego. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos con la información deportiva, con Paco Gómez.
Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol disputa esta noche en Ipurúa a las 9:30 el partido correspondiente a la cuarta jornada y segundo partido para los blanquiverdes. Será frente al Eibar con el objetivo de conseguir los primeros puntos de la temporada en primera división, con buenas noticias para su técnico Jorge Almirón, que ayer superó la prueba del algodón de la UEFA y se le ha habilitado la ficha. Se espera que esta tarde pueda sentarse esta noche ya en el banquillo de Ipurúa para dirigir a los suyos. También con otra buena noticia, Koné, Youssouf Koné, el delantero francés internacional por Mali de 25 años, ya fue oficializado ayer por el Elche Club de Fútbol como octavo fichaje, es internacional, lateral zurdo y que además ha entrado en la convocatoria y tiene opciones incluso de jugar porque recordamos que Sánchez Niño, que ya tiene la doble nacionalidad, no llegará a tiempo para este partido. Tampoco Jason Lukumi, ya que todavía no se ha recibido el transfer tras la denuncia de su ex-equipo, el Tigre mexicano. Tampoco van a estar en esa convocatoria Cifuentes, Cifu, que tiene una rotura del aductor, una rotura muscular de grado 1, estará entre 2 y 3 semanas de baja, y el canterano Johnny Álamo, también por lesión. Son las bajas para ese partido. 23 jugadores se lleva Jorge Almirón, que partirán esta mañana en un vuelo charter. Por tanto, el conjunto ilicitano viaja directo hasta el aeropuerto de Vitoria para disputar el encuentro esta noche. A las 9:30 da comienzo el partido. Desde las 9 retransmitimos ese Eibar-Elche en directo en la sintonía del 101.4. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y vamos a cerrar esta ronda de noticias con la información meteorológica, como siempre, con Vicente Bordonado.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Muy buen día, hoy despedimos el mes de septiembre y estamos ante una semana marcada por los contrastes. De momento, estabilidad atmosférica, mañana viento de poniente que dispara las temperaturas y a partir del viernes llegará una masa de aire polar marítimo que va a provocar el desplome de las mismas. De momento, para esta mañana, ambiente soleado y después de una madrugada en la que se han registrado temperaturas en torno a los 13-14 grados en el sur del Camp d'Elx, aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 16-17 grados. Conforme vaya avanzando la mañana, viento flojo de componente marítima. Por la tarde sí que veremos algo más de nubosidad, llegarán también nubes de tipo medio, de tipo alto, el protagonista, el viento flojo de sureste, rachas en torno a los 25-30 kilómetros por hora. Hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 26, casi 27 grados. Aquí en la ciudad una máxima en torno a los 24-25 grados. Mañana jueves, situación de poniente, sobre todo por la tarde, viento flojo de suroeste, ligeramente recalentado y reseco, que nos va a dejar temperaturas por encima de los 31 grados. Mañana, día de calor, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 18 grados. El viernes se aproxima una vaguada de aire frío, por la tarde viento de poniente, rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, comenzarán a bajar las temperaturas, nubosidad en aumento, incluso se podría escapar alguna gota por la tarde, máximas que no van a superar los 27-28 grados. El sábado, ya con la masa de aire polar marítimo aquí en el sureste ibérico y concretamente en Elche, las temperaturas no van a superar los 24 grados. Seguirá soplando el viento de noroeste con rachas de 50 kilómetros por hora. El domingo, situación algo más tranquila, aunque con viento de poniente puntualmente moderado, tenderán a recuperarse las temperaturas máximas en torno a los 26 grados. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Vuelta al trabajo, al colegio, a la rutina? Lo bueno de volver, Walscar.es te ofrece la mejor selección de vehículos de ocasión al mejor precio. Descubre las ofertas exclusivas de Walscar.es. Encuentra tu coche ideal, es tu momento. Descubre lo bueno de volver en Walscar.es de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37 en Elche y en Walscar.es.
Ahora, navega más y paga menos con el superprecio Cable World. Hazte con nuestro combinado premium con 1000 megas de internet por 46,10€. Y a partir de la segunda línea, añade a tu combinado nuevas líneas móviles con llamadas ilimitadas y 15 gigas por solo 5€. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cable World Fibra.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche.
Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta de este miércoles 30 de septiembre. Vamos a hablar del pleno ordinario de este mes que se celebró el pasado lunes. Y para ello vamos a comenzar hoy esa ronda de entrevistas con los portavoces políticos. Y comenzamos con el concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros. Muy buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
El pleno de septiembre sirvió para debatir lo que se aplazó en julio, ese plan económico-financiero que ustedes, en bloque, la oposición, rechazó, porque hay un recorte considerable en pedanías y también para la policía local.
Sí, correcto. Por fin se trajo al pleno ordinario el plan económico financiero, que se tenía que haber traído, como tú bien has recordado, en plenos anteriores, pero que el equipo de gobierno decidió paralizar por la supuesta tramitación que se estaba haciendo del famoso Real Decreto de la FEM en el Congreso de los Diputados y que parecía que iba a salir adelante, pero que al final no salió adelante, como todos sabemos. El Congreso de los Diputados lo echó para atrás y, bueno, por lo tanto, pues el equipo de gobierno estaba obligado a presentar ese plan económico-financiero en el Pleno.
¿Usted, concretamente, por qué votó en contra?
Bueno, yo personalmente me abstuve.
Pensaba que...
Toda la...
sí, ¿Por qué se abstuvo usted?
Hombre, porque primero hay que ser consciente de que el plan económico financiero hay que hacerlo y hay que trabajarlo. Precisamente este en el que nos hemos saltado el techo de gasto. Pero una cosa no quita la otra. Hay que seguir trabajándolo y trabajándolo bien. Una cosa es que nos saltemos el techo de gasto por hacer cosas que no están bien trazadas o bien estudiadas, y otra cosa es saltarnos el techo de gasto por haber hecho más obras y más actuaciones de las que se habían calculado. Bueno, una cosa compensa la otra. Se ha hecho más, se ha trabajado más y se ha realizado más obras y más inversiones, pero a la vez nos hemos saltado el techo de gasto, que por cierto, hay que recordar, el techo de gasto es gracias a una ley del Partido Popular, la famosa ley Montoro. Por lo tanto, tanto el PSOE como el PP, que se enzarcen en estas cuestiones, yo creo que a la gente a pie les tiene que estar cansando. Por eso me abstuve, aunque evidentemente yo puse encima de la mesa las circunstancias por las que yo creía que si el techo de gasto está, habrá que cumplirlo, por lo menos mientras esté vigente esa ley.
Aunque hay esperanzas de que no lo esté y que se aprueben medidas fiscales que relajen más ese cumplimiento del techo de gasto. Por lo menos el alcalde eso es lo que espera. Pero Eduardo, hablando de tu abstención, ¿estás de acuerdo con que se gastó más de lo previsto, pero en cuestiones que eran necesarias, no se despilfarró? ¿Pero estás de acuerdo en cómo se ha recartado para garantizar esa estabilidad presupuestaria?
No, eso también lo dije yo en el Pleno y lo puse encima de la mesa. Se puede recortar de otras partes, no siempre recortar de la misma partida, que en este caso eran las pedanías o son las pedanías. Se están haciendo actuaciones en las pedanías, pero de un calado que no llegan a ser satisfactorias para la gente que vive en las pedanías. Están muy bien esas intervenciones, pero las pedanías necesitan un plan integral más ambicioso. Lo que no puede hacer el equipo de gobierno es recortar siempre en el mismo sitio, en las pedanías. ¿Por qué? Porque al final siempre redundamos en lo mismo. Las pedanías, que yo siempre he considerado que siguen siendo y son parte del municipio, no podemos hablar de Elche y sus pedanías, porque yo no lo concibo, las pedanías son Elche, no pueden ser siempre las grandes olvidadas. Y eso es lo que pasa legislatura tras legislatura. Y eso es lo que hay que cambiar.
Bien, esto fue aprobación de ese plan económico financiero con su abstención. Y luego entraron ustedes en el debate político de las mociones. ¿Qué valoración me hace usted del debate político que vimos en el pleno del lunes?
Bueno, como es habitual, las mociones... se presentan, vamos a ver, yo entiendo que las mociones son grandes ideas que presentan los grupos políticos, pero lo que he hecho en falta es esa ejecución de esas mociones que en un futuro se tienen que llevar a cabo siempre y cuando sean aprobadas. Eso es lo que yo he hecho en falta. Si aprobamos una moción X para una circunstancia Y, pues hombre, yo espero que en un intervalo de tiempo no muy laxo se puedan llevar a efecto. Eso es lo que yo me quejo en cuanto a lo que es el debate de las mociones. Es un debate muy constructivo, siempre hay buenas intervenciones, siempre hay grandes debates, pero te reitero, lo que he hecho en falta es, al final de ese debate, si la moción sale adelante, pues que en cuestión de meses sea efectiva, sea real.
O sea que en estos momentos ese debate es papel mojado.
A día de hoy sí. a día de hoy sí, lo único que sirve es para que los grupos políticos de toda la vida se echen los trazos a la cabeza y estemos hablando a veces de cosas, como tú dices, que en un futuro van a ser papel mojado. Yo intento que eso sea lo contrario, porque yo cuando veo que una moción mía, por ejemplo, es aprobada, intento hacerle el seguimiento, intento seguir hablando con el concejal de turno que tiene que llevarla al efecto.
Su moción, la que presentó en el pleno de septiembre, ¿se aprobó? ¿La de la conciliación de la vida laboral y familiar por temas de COVID?
Sí, se aprobó por unanimidad. De hecho, hubo un debate bastante constructivo entre la responsable de Compromís y el concejal Mariano Varela y yo mismo, en el que prácticamente los tres coincidíamos en que era una moción positiva para la sociedad, no solo para la sociedad ilicitana, sino que había que luchar y seguir enfocando nuestros esfuerzos en esa conciliación laboral y familiar. Y más aún todavía en estos tiempos que corren por el tema del COVID. Porque, de hecho, mi moción iba encaminada en qué pasa cuando hay un positivo de COVID en la vuelta al cole, en los alumnos, qué pasa con los padres de esos alumnos. Bueno, sí, hay medidas a nivel nacional y a nivel autonómico, pero que se quedan muy cortas. Pero muy cortas, y de hecho las expuse así en el pleno. Y por lo tanto, pedí al ayuntamiento que ejerciera toda su presión sobre el gobierno central y el gobierno autonómico, que son del mismo color, para que esas medidas que ya existen pues sean un poco más amplias y puedan ser realmente una ayuda a esas personas que tienen que pues intentar conciliar su vida laboral y familiar en momentos muy complicados.
Esto se traduce en ampliar las bajas laborales y que también llegan a los padres cuyos hijos tienen que quedar aislados.
Correcto.
Eduardo, se lo digo porque no hay mucho tiempo y en el pleno del lunes también vimos un debate acalorado cuando estuvieron ustedes discutiendo sobre los aparcamientos. ¿Usted es de la opinión del Partido Popular que el principal problema que tiene en estos momentos el centro con el plan de peatonalización que se está acometiendo es la falta de aparcamiento públicos y gratuitos?
Bueno, a mí me da la sensación de que el plan que se está enfocando al centro, vamos a ver, lo que está claro es una cosa: estamos de acuerdo que el centro de las ciudades están cambiando a pasos agigantados y Elche no puede quedarse atrás. Ahí estamos todos de acuerdo, entiendo yo. Lo que tampoco se pueden hacer es ir haciendo parches. Tiene que haber un plan bien definido desde un inicio, no solo del centro, sino de toda el área metropolitana, también sobre el tráfico, evidentemente. No se puede empezar a cortar el tráfico y empezar a desviar el tráfico hacia otras calles sin tener un plan integral de todo el tráfico del municipio. Y estoy de acuerdo en el que, evidentemente, hacen falta plazas de aparcamiento y parkings en el centro, porque lo que no podemos hacer es crear un centro para las personas, para que vengan las personas, y que las personas no puedan venir al centro. Es totalmente contraproducente. No podemos pedir a que todo el mundo venga andando o en bicicleta al centro, porque a lo mejor habrá gente de fuera de Elche que quiera venir al centro y no va a venir en bicicleta desde sus viviendas. Es que es de cajón y de puro sentido común.
Usted, ayer el alcalde encargó a Pimesa un estudio para ver si es viable que el aparcamiento de Candalix sea de pago, sea de rotación. Sí. ¿Estaría usted a favor de poner la hora, también la zona azul, en el aparcamiento de Candalix?
Bueno, lo que está claro es que el equipo de gobierno hará lo que tiene mayoría, pues si lo ha decidido, lo hará. Lo que hay que hacer es intentar, si al final va a ser de pago, que ese pago sea el menos posible, o sea, que sea muy económico. Lo que hay que intentar es que ese parking sea de rotación muy alta y a la vez sea un parking que esté vigilado, que tenga garantías de aparcamiento para los usuarios, que esté bien acondicionado, que esté bien mantenido. Lo que no entendería es que estuviera el parking de Candalix como está ahora y lo único que se hiciera fuera hacerlo de pago. Eso es lo que yo no entendería.
Claro. Usted, antes del pleno, hubo una reunión, el alcalde, con todos los portavoces políticos para apelar a la unidad, al consenso, de cara a este inicio del curso político. Y supongo que le pidió a usted el apoyo a los presupuestos de 2021. ya que hemos visto que se abstuvo a la hora de votar el plan económico financiero para este año, para la estabilidad presupuestaria, ¿qué va a hacer usted con los presupuestos de 2021?
Yo le trasladé al alcalde dos cuestiones muy concretas. Le puse encima de la mesa bajada de impuestos muy concretos, de varios impuestos muy concretos, que yo considero que se pueden estudiar y se pueden aminorar, para aminorar la carga fiscal a los ilicitanos. Y luego también le puse encima de la mesa que evidentemente no se suba ningún tipo de impuestos para que yo pueda apoyar esos presupuestos. Eso creo que quedó muy claro en mi reunión con el alcalde, con el señor Carlos González. Él cogió el guante, valoró positivamente mis solicitudes y mis aportaciones, me dijo que el equipo de Hacienda lo valoraría. Yo le puse encima de la mesa cuestiones muy claras y muy concretas, nada de ambigüedades. Creo que se pueden hacer y creo que con un poquito de voluntad política se pueden llevar a efecto. Veremos a ver qué pasa porque todavía tenemos tiempo para seguir negociando.
¿Qué impuestos, según usted, pueden bajarse?
Bueno, le puse encima de la mesa la bajada del porcentaje del impuesto del ICIO, el impuesto sobre la construcción. Es un impuesto que no es recurrente, que no es constante, sino que simplemente se genera cuando haya una actuación de construcción o rehabilitación a nivel de construcción. Creo que este impuesto se puede bajar. Eso afloraría también y repercutiría en el beneficio económico del sector. Y luego, aparte, también le hablé del impuesto del IAE. Es un impuesto más complejo, si eso es verdad. Es un impuesto que va por tramos. Es un impuesto que a lo mejor habría que ver algún tramo donde se puede rebajar y en eso está la Concejalía de Hacienda. Estoy en contacto con la señora Macía. Antes de hablar con el alcalde, yo también le había puesto encima de la mesa a la señora Macía estas cuestiones y, bueno, la negociación es fluida. Es fluida.
Por lo que dice, las relaciones con el equipo de gobierno en estos momentos son mejores que las relaciones con sus compañeros de oposición.
No, la misma. Es igual. Yo hablo con todo el mundo, yo puedo hablar con todo el mundo. A mí si me llaman voy, si yo llamo me cogen el teléfono y concertamos citas y reuniones de trabajo. Es la misma. Hombre, yo entiendo que en la situación en la que estamos, sinceramente lo que tiene que predominar es el buen talante y la negociación y el que todos miremos hacia la misma dirección. Es que quien no entienda esto está bastante ciego.
Y tengo una duda, no sé si usted me la podrá despejar, porque sí. Es una duda que hemos planteado en la tertulia con los periodistas. El pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular, en caso de convocarse, sí. ¿Los concejales que van a acudir cobrarán?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que según la normativa reglamentaria del ayuntamiento, entiendo que todo pleno que se hace o que se realiza, los concejales que no tienen asignación económica como tal, sí que tienen derecho a cobrar la asistencia al pleno. Yo creo que eso está establecido así.
Vale. Entonces,
pero bueno, el que mejor lo puede contestar es el equipo de gobierno.
Sí, claro. Sí, pero le tenía a usted hoy en esta entrevista. Eduardo García. Con coste económico en este pleno extraordinario, ¿considera usted que el Partido Popular ha acertado con esta petición de convocar un pleno extraordinario, pedir un pleno extraordinario para defender al rey y a las instituciones públicas? ¿Cree usted que es necesario en estos momentos?
Yo creo sinceramente que estamos ahora para otras cosas. Yo, evidentemente, defiendo la corona y a la Constitución, porque de hecho hay que recordar que todos los concejales, cuando tomamos posesión del cargo, juramos por la corona, por el rey y por la Constitución. Entonces, pues bueno, creo que la gente entiende que tenemos que estar ahora mismo para otras cosas. Esa es mi opinión. Pero bueno, si tenemos que ir a un pleno extraordinario para defender o para posicionarnos sobre la corona y la Constitución, pues habrá que ir y habrá que posicionarse. Yo lo acabo de decir ahora mismo aquí en sus micrófonos. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo apoyaré siempre a la corona y a la Constitución porque soy representante político, soy representante público y, de hecho, juré mi cargo por esas dos instituciones.
Pues Eduardo García Ontiveros, concejal no adscrito, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
101.4 vale, Teleelch Radio Marca.
En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche.
Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es.
Si tu empresa no aparece en Internet, no existe. M2D te facilita la formación y las herramientas para que tengas la visibilidad y presencia en Internet que tu negocio merece. No importa el tamaño de tu empresa, contacta con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. Juntos encontraremos la mejor solución.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Descubre los superprecios en Esquella Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat Tipo Mur por tan solo 14.900. Te esperamos en Esquella Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperbel, Elche.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Ven a tu concesionario Volkswagen, en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Hemos llegado ya al final del programa La Glorieta de este miércoles 30 de septiembre. Tenemos casi 21 grados de temperatura, faltan 2 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Rosa Lucas ya está preparada para realizar con todos ustedes su programa diario, Entre Amigos. Y nosotros nos vamos con esa banda chilena
que durante una década está recorriendo todo el mundo. Nos vamos con Keko Yoma y con su canción Cada mañana sale el sol.
Thank you.